Estás en Rec Radio, la FM más positiva.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a Auto FM, bienvenidos al programa del motor más escuchado de España. Y en esta ocasión, pues hombre, pues con noticias que me hubiera gustado que fueran totalmente distintas. Tengo que deciros que, aunque os sorprenda, durante el transcurso de la Semana Santa que ya hemos pasado, que muchos hemos estado, pues hombre, una Semana Santa diferente, porque no podíamos salir prácticamente de nuestra Comunidad de Madrid, bueno, de la comunidad donde nos estás escuchando, pues ha habido más accidentes y fallecidos que el año 2019. Y diréis vosotros, ¿cómo va a ser eso? Si casi no ha habido desplazamientos y la gente prácticamente no se ha movido de su entorno. Pues sí, os tengo que decir que los números están ahí y no mienten. Es algo tangible y algo que se puede contar. Lo vamos a desgranar más adelante con datos y comparaciones. Pero simplemente saber que con la mitad de los movimientos por la autopista, por carreteras, ha habido más muertos, más fallecidos que en el año 2019, donde no sabemos ni lo que era una pandemia, a excepción de que alguien haya recordado pues de manera histórica las que ya sufrió la humanidad, nos hace pensar que quizá no se está haciendo bien muchas cosas, en este caso en España, sobre todo porque, hombre, si la mitad de los desplazamientos en números y con ello hemos tenido más fallecidos, puede ser pues muchos motivos: el parque que no esté renovado como debería de estar, el estado de las carreteras, el estado de las señales, la relajación, que no te voy a decir que no, pero la relajación de la conducta, de la conducción. Hay gente que lleva mucho tiempo sin coger el coche y a lo mejor se le ha ocurrido hoy buen momento estos días que tengo libre de coger el coche y parece que se le ha olvidado ya conducir. Bueno, todos muchos detalles que por supuesto vamos a desgranar, pero que me ha dejado muy frío durante esta semana y quería arrancar con ese eslogan, con ese titular, con algo que no me hubiera gustado comentaros a todos vosotros, a los miles de oyentes que nos seguís, pero que es ahí y es una realidad. No quiero, ni pretendo, ni puedo, por responsabilidad con todos vosotros, ocultar un dato tan mal. Vamos a arrancar de una manera más fresca, más divertida, más, bueno, con más alegría, como ya sabéis, porque vamos a narrar y acercarte todas las noticias que han surgido, que han aparecido, que nos han enseñado durante esta semana las marcas y que por supuesto han dado mucho, pero que mucho que hablar. Bienvenido Fernando Rivas.
Pues muy buenas tardes a todos.
Bienvenido José Lagunar.
Buenas tardes.
Bienvenido Vicente Cano.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues arrancamos esta semana con noticias, pues ya sabéis que siempre nos gusta pues acercaros las noticias más importantes de la semana. Una de esas noticias que me han llamado mucha atención porque no hace mucho nosotros fuimos los primeros a hacer un especial del hidrógeno donde apostábamos que las marcas poco a poco irían viendo el hidrógeno como algo interesante para ir solapando también con las baterías, que sí, las baterías ya están ahí, que todo el mundo habla de los coches eléctricos por las baterías, pero cuidadito que el hidrógeno ya está llegando. Es verdad que había grupos que todavía no estaban apostando por esta tecnología, ¿vale? Por esta tecnología para alimentar los motores eléctricos. Si hemos visto que Toyota es acérrima, ha apostado fuerte con ella. Es más, la declaración de Toyota siempre ha sido por el hidrógeno. Hemos visto que Hyundai también ha apostado y también ha matriculado varios coches que hemos tenido incluso en España. BMW lleva muchísimos años desarrollándolo. No hemos tenido muchos coches en España sobre tecnología hidrógeno, pero lo desarrolla BMW. Luego hemos tenido declaraciones de Volkswagen diciendo que es una locura el hidrógeno, que ellos apuestan solamente por las baterías. Pues una de los grupos más grandes que se ha desarrollado, que es el PSA junto a FCA, es decir, el nuevo Stellantis, es que, bueno, pues van a sacar las furgonetas de hidrógeno, es decir, furgonetas de reparto que van a ser alimentadas por pila de combustible con hidrógeno. Me parece una idea genial, sobre todo porque estamos viendo que lamentablemente cuando el volumen es grande, cuando el coche es grande, las limitaciones de por peso, porque también aerodinámicos, nos hacen que o tengamos una gran batería. Y hay dos problemas: gran batería, mucho peso, con lo cual tenemos menos peso de carga y también pues peor comportamiento, o una batería pequeñita, tendremos más o menos la capacidad de carga que tienen los coches actuales, pero con una autonomía pues bastante pequeña, sobre todo para estos coches que muchas veces sabemos que hacen muchos, pero que muchos kilómetros. Pues bien, Stellantis se adelanta y nos va a presentar furgonetas de reparto con la tecnología de hidrógeno. Fernando, ¡qué buena noticia!
Sí, siempre que ha sonado el hidrógeno, la verdad que los expertos nos dicen que para el transporte y para el bueno, pues eso, para las vehículos pesados, pues es donde mejor o donde más fácil creen que se va a esta tecnología a corto plazo, digamos, corto medio plazo, asentar. El grupo PSA FCA Stellantis ya ha dado buena cuenta de que quiere electrificar su gama de vehículos industriales. Lo hemos visto con la Jumpy de Citroën, con la Expert de Peugeot y con la Vivaro de Opel, que ya tienen versiones 100% en este caso eléctricas, incluidas las versiones de pasajeros. Además, esa plataforma, ¿no?, que comparten, la EMP2, que tiene que está bien desarrollado para vehículos con esta tecnología, tanto de eléctrica como en este caso, como dices tú, de pila de combustible. Además, otra de las cosas importantes que quizás de esta tecnología también es que, aparte de otra serie de ventajas, es que también tenemos que pensar que la forma de repostar es la convencional, es decir, en apenas unos minutos haces tu carga y continúas, porque los vehículos industriales y de trabajo en muchos sitios están a turnos, y es un problema tenerlos parados. Muchas veces hablamos del coche eléctrico y siempre decimos lo mismo, ¿no?, que cualquier garaje una noche entera que lo tienes enchufado te carga. Bueno, pero es que en vehículos industriales hay vehículos industriales que no pueden estar parados, no se pueden permitir estar parados. Y luego otra de las novedades que trae el grupo Stellantis, que es que la pila de combustible, este sistema de propulsión, tendrá una pila de combustible de 45 kilovatios con un motor eléctrico de 136 caballos en el eje delantero, ese motor que ya conocíamos, pero además añadirá una batería de iones litio de 90 kilovatios y, bueno, además de eso, de toda esa tecnología, tendrá, como no, tres depósitos con una capacidad total de 4,4 kilos para almacenar el hidrógeno. Mucha tecnología, ¿no?, para estos industriales. Y ojo, otra de las cosas que tendremos que ver es el precio, que también es una cosa muy importante a todos los niveles, pero si es para un vehículo de trabajo, la rentabilidad es lo primero que van a ver los futuros clientes, con lo cual me parece una buena apuesta en la dirección correcta, pero que todavía tenemos que ver también eso, el precio. Pero que vamos, que a finales de año salimos de, parece ser que a finales de año salimos de dudas, porque lo
es el objetivo que tienen. Autonomía 400 kilómetros, sí. 50 kilómetros extra por la batería que tiene. Dicen que se va a cargar al 100% en hidrógeno tan solo 3 minutos, lo que, como bien indicabas, una batería similar para una furgoneta de este tipo sería cercana a estar toda la noche en un enchufe normal. Oye, los números son los que son, todo hay que decirlo. Y luego encima no restan nada de capacidad por volumen que tenga que ocupar si tuviésemos que tener unas baterías grandes, con lo cual esto también es importante, porque todo el volumen de carga de una Citroën e-Jumpy, que es una de las bases que van a utilizar, va a ser exactamente igual, el que tenga combustión o motor de combustión, o en este caso esta tecnología que para mí tiene mucho recorrido, como son las pilas de combustible de hidrógeno. ¿Cómo lo ves, Vicente?
Pues mira, aquí voy a parecer un poco el abuelo cebolleta con estos temas, pero yo recuerdo que la primera vez que conduje un coche de hidrógeno fue en el año 2008 o por ahí en Alemania, que ya existían hidrogeneras y bueno, lo que siempre faltó, había muchos planes muy, muy bonitos y es la tecnología del futuro, está claro, pero lo que siempre faltó fue la pasta, y realmente la situación esta del COVID ha generado que llegue una lluvia de millones a las cuentas de Europa, que bueno, pues las empresas lo están aprovechando, y sin ir más lejos, Iberdrola va a recibir muchísimo dinero de todas las eléctricas de España, de Europa, para acometer proyectos de suministro, con lo cual es que es el momento propicio para pensar que por fin sí, después de 30 o casi 40 años de desarrollo, esta tecnología ya está lista. Y sobre el precio, pues en aquella época, hace 10, 15 años, los coches de hidrógeno, claro, eran volúmenes mucho más bajos de producción, eran prototipos, por supuesto, creo que tenían costes de varios millones de euros, y ahora mismo ya algunos, no voy a mencionar la marca, pero creo que ya están en poco más de los 100.000 euros de coste, así que creo que tampoco va a ser desorbitado, porque pese a lo que va a introducir aquí, va a ser la escalabilidad máxima del proyecto. Uh-huh.
José, ¿cómo ves este proyecto, este paso del grupo Stellantis, que os tengo que decir, de los grupos que no habían dicho absolutamente nada del hidrógeno, y han aparecido en escena con un producto que creo que es muy, pero que muy interesante, que son las furgonetas de reparto?
Sí, al final yo creo que han sido coherentes, en contra de lo que, de las declaraciones que hizo el grupo Volkswagen hace unos meses, desligándose totalmente de la de una tecnología como el hidrógeno. Como bien ha dicho Vicente, aunque él dice que es abuelo cebolleta, nos viene de perlas para que la gente entienda lo que es el proceso de maduración de una tecnología. Y ojo, que todavía queda mucha maduración porque no hay no hay red de recarga de esta tecnología. También quiero recordar que tuvimos un podcast especial hablando con la gente de Toyota en la que nos contaba específicamente cómo querían apalancar a base de no solo vehículos industriales y no solo vehículos de larga duración, sino también con vehículos privados meter esta tecnología para ver si así el resto de administraciones y todas las infraestructuras iban creciendo un poco de forma orgánica. Y es que toda esta estrategia de Stellantis, que es perfecta, si no va acompañada de puntos de recarga, pues se va a quedar coja, y donde se va a quedar coja seguro hasta dentro de un montón de años es en un montón de territorios en España, de lo que se llama ahora la España vaciada, y seguro que en Madrid, donde estáis vosotros, pues va a ser el sitio donde rápidamente, seguro que incluso antes de final de año, habrá algunos sitios donde se pueda recargar el hidrógeno. Pero vamos, como tecnología, a mí me parece una tecnología perfecta, que la queda todavía desarrollo, pero que sobre todo la queda que el usuario final, sea industrial, sea particular, sea largo recorrido, se vaya haciendo con ella y vaya viendo sus ventajas, que, ojo, son muchísimas.
Lo que está claro es que muchos fabricantes han apostado por ella, pero sobre todo en vehículos de transporte pesado, ¿verdad? Hace unos meses veíamos la noticia de Hyundai con unos camiones que ya tienen en Suiza, que están trabajando con una empresa de transporte de Suiza de hidrógeno. No recuerdo ahora si también en Mercedes, en autobuses, bueno, pues sí,
está camiones claro, también.
Y camiones también, ¿verdad? Es una tecnología que se enfoca mucho al transporte pesado. Y en las notas del programa no dejaremos de decir que el que quiera avanzar un poquito más en esto del hidrógeno, tenemos un par de podcasts muy interesantes, sobre todo ese de Toyota que nos comenta José, y en buscar en la descripción del programa en autofm.es, ahí tenéis enlace a ellos.
Oye, y hay otro también muy interesante de Álvaro Sauras con el jefe, con el señor Antonio, ¿eh?
Efectivamente, pondremos también el del Toyota Mirai, ¿verdad, Antonio?
Sí, el Toyota Mirai, que hemos tenido la oportunidad de hablar de él, de la prueba del Toyota Mirai, el único coche actual que se está vendiendo de manera oficial, que con tecnología de hidrógeno y encima la nueva generación de Toyota, que en este caso todo hay que decirlo. Justamente esta semana nos ha llegado también una aclaración y una nota de Toyota que van a hacer, por supuesto vendiéndoselo, por supuesto, entre comillas, pero no titulaba así, van a ceder la tecnología de la pila de combustible que tiene Toyota para desarrollar más proyectos fuera de la automoción, como por ejemplo los trenes de pila de combustible de hidrógeno. Se lo ha ofrecido a Renfe, se lo ha ofrecido a CAF, que es un fabricante de trenes que tenemos también en España, y parece ser que van por muy buen puerto estas negociaciones y que veremos dentro de poco trenes con pila de combustible, la pila de combustible de Toyota, luego el tren de rodaje, motor y demás sí que son externos, pero Toyota también va a tener ahí una pizca de tecnología dentro de las vías de España, y es muy interesante conocer también que, bueno, al final, si quieres que desarrollar una tecnología, también tiene que ser viable, y si ya has desarrollado una pila de combustible que funciona, si la puedes vender en más sitios, pues los números comienzan a salir, y ahí lo tenéis, Toyota dentro de muy poco, lo veremos también, entre comillas, rodando encima de las vías españolas.
Aparte, ojo, Antonio,
y que con la pila de combustible no solo hay cosas que ruedan, también hay submarinos con pila de combustible, y que precisamente una gran parte del proyecto de que funcione esa pila de combustible dentro de un submarino se ha desarrollado aquí en Valladolid, en Cidaut, que como todo el mundo sabe, tenemos muchísimo mar, pero ojo, sí, una curiosidad que no saben nuestros oyentes. ¿Tú sabías que el primer submarinista, el primer buzo moderno, se tuvo su primera inmersión aquí en el Pisuerga?
No, no lo sabía.
El Pisuerga tenéis hasta cocodrilos hace poco.
Tenemos de todo, pero es una tecnología muy global, muy global. No me extraña que Toyota llegue a acuerdos con otros medios de transporte, porque incluso a nivel de submarinos o de barcos, es una tecnología que lleva décadas en desarrollo para poder afinarse y que sea viable.
Y también os decía José Manuel Méndez en ese podcast tan interesante, porque quizás a alguien le haya parecido un poco, bueno, pues curioso, ¿no?, lo que dice Antonio, de que van van a ceder esa tecnología. Nos comentaba José Manuel Méndez que a una marca no le interesa solo tener el monopolio ella de una tecnología, que en cierta medida también es beneficioso para ella el crear una tendencia hacia esa tecnología, el compartir información muchas veces. Él nos habló de un montón de patentes que habían dejado liberadas, se dice, ¿no, José?
Miles de patentes liberadas.
Liberadas para que el resto de marcas puedan seguir también esa línea de trabajo y al final crear, pues eso, un frente común y desarrollar esa tecnología del hidrógeno. O sea, no es regalar por regalar, ¿no? Pero es beneficioso para todos. Un win-win, ¿no? Que dicen los expertos en marketing.
Además, en esto hay ya alianzas creadas desde hace tiempo, Honda y General Motors, que son dos de las marcas que por separado impulsaron más esta tecnología desde hace 20 años, hace ya casi, no sé, 7 u 8 que llegaron a un acuerdo, y se supone que andan desarrollando conjuntamente algo que debería ser un coche de hidrógeno, de pila de combustible también, aunque bueno, de momento los anuncios van más hacia el coche eléctrico los que están haciendo, pero por ejemplo Daimler, que lleva también un montonazo de años, más de 30, desarrollando la tecnología, hace poco llegó a un acuerdo con BMW para lo mismo, o sea que seguramente vamos a ver bastante novedad cuando deje de ser más tendencia el sacar coches eléctricos cada 2 semanas o 3.
Sí, hablaremos también del coche eléctrico tradicional, que es el que lleva batería, más adelante, pero ahora revolución. Vamos a hablar del coche, bueno, uno de los pocos coches analógicos que sí que podemos decir que se van a presentar durante este año. Ya se ha presentado el Toyota GR86, la segunda generación del Toyota GT86, que lo han rebautizado como GR86, que ya sabéis que lo van a hacer junto a Subaru, el BRZ, y es un coche que, bueno, pues es prácticamente un calco del Subaru BRZ. No nos ha sorprendido mucho el diseño, porque prácticamente es igual que el de Subaru, pero sí que nos gusta deciros que ya es confirmado el peso, 1.270 kilos, que está muy bien, es bastante ligero. Distancia al suelo, 13 centímetros, una vía delantera de 1,52, es un coche deportivo, un coche que va a ser tracción trasera, va a ser de propulsión, va a tener un motor más grande en cubicaje y en caballos, pero va a seguir siendo atmosférico. Hay muchos de los oyentes que nos habían dicho que sí iba a ser turbo. No, en este caso va a seguir apostando por un motor Bosser, esta vez sí, por 2,4 litros, potencia máxima 235 caballos, par máximo 250 newton a 3.700 revoluciones, que está muy bien, sobre todo para ser un motor atmosférico y tener ese par, está muy bien trabajado, han hecho un grandísimo trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser un coche que va a buscar ese par, no va a tener que estar muy alta de revoluciones para jugar con el eje trasero. Ya sabéis que va a ser un coche también muy, muy buscado para la diversión al volante y también para el drift en circuito. Lo depósito de combustible, 50 litros, con lo cual no tendremos unos cuantos kilómetros y horas de diversión, caja de cambio manual de 6 velocidades o automática. Mi recomendación, por supuesto, para este tipo de coches es manual. ¿Y cuándo llegará? Bueno, por el momento lo único que sabemos es que esta nueva generación del GR86 llegará a Japón en el otoño de este año. No se ha confirmado todavía, con lo cual no sabemos si llegará o no. Subaru nos han dicho que no. El Toyota, bueno, pues pondremos velas y veremos a ver si nos llega. Ojalá lo pueda ver aquí, lo pueda ver por las carreteras y, por supuesto, creo que se merece una segunda oportunidad para el mercado español. Ya el GT86 nos enamoró. Con este GR86 ya es el remate perfecto para decir adiós a los coches analógicos, Fernando.
Absolutamente. Qué gusto da oírte de cubicaje, de caballos, de estos motores de verdad, ¿verdad? De los que nos gustan y de los que añoramos que haya más, y de este perfil de coche, ¿verdad? Que tanto le cuesta cumplir la normativa de emisiones y que bueno, solo marcas con ese mix tan brutal de ventas de vehículo híbrido, pues puede permitirse. A mí ya me conquista un coche que su línea de evolución es hacia quitar kilos, ¿verdad? A mí me impresiona más cuando los coches pierden kilos que cuando ganan tropecientos caballos, ¿verdad? Y este es un coche que ya de nacimiento, digamos, tiene como base, ¿no?, el buscar un coche con ligero, un coche no demasiados caballos, y a mí eso es una de los esquemas de como coche deportivo que me gusta. Al tener este aumento de cilindrada, entiendo que también va a tener más bajos, con lo cual va a ser todavía más agradable de conducir. Es un coche muy driftero, no nos engañemos, es un coche muy enfocado, ¿verdad? Yo me lo imagino en un circuito no demasiado grande, ¿no? El típico circuito de cars amplio para poder derrapar a gusto, y se me hace la, la boca agua. Estéticamente no ha cambiado mucho, la verdad. Se le nota un paso hacia adelante, pero han seguido en esa misma línea de trabajo. Es el tercer miembro de la familia GR, después de Supra y de Yaris, y a mí me cuesta creer, Antonio. Jolín, vamos a pensar que va a llegar a Europa y que va a llegar a España. Yo creo que
Fernando,
es un coche que todavía...
tú lo tienes mucho más fácil que los demás si al final, por desgracia, no llega a Europa, porque tú tienes tu Sierra, que, bueno, tiene sus diferencias con el GR86, por supuesto, pero en cuanto a las sensaciones en ese circuito ratonero, por lo menos vas a poder matar el gusanillo, nada, cosa que yo, salvo que me dejes el Sierra, no voy a poder...
Nada que ver con ese trozo de hierro que estamos tratando de enderezar.
Y de bajar peso también en él.
Efectivamente, pero bueno, me viene bien que me metas ahí la cuña del Sierra, porque os diré que fijaros, ha dicho Antonio 1.270 kilos. Bueno, pues para que hagáis una idea, antes de empezar con el montaje del Sierra, cuando estaba de serie, lo hemos pesado para luego, bueno, pues ver un poquito la evolución, y pesaba 980 kilos. Un Ford Sierra... Para los más jovencitos que no lo recuerden, era un tres volúmenes, que recordáis, un Ford Mondeo, ¿no? El predecesor del Mondeo. Una berlina de tres volúmenes, una berlina de una gama media-alta, grande para la época y equipada. Bueno, pues 300 kilos menos que este pequeño Toyota, pero ya sabemos que los coches han ganado kilos, también han ganado seguridad, y esos elementos de seguridad también le han proporcionado muchos kilos. Pero es curioso el dato ese de los kilos de uno y de otro.
La tecnología está también para eso, es decir, pesa ahora más porque tiene más rigidez y más puntos de procesamiento en el caso de accidente, donde va, claro, donde se tiene que recoger todo el impacto y tiene que pasar, quedarse gran parte del impacto en la chapa para no llegar a los ocupantes dentro del vehículo, zonas donde está pensado, donde se va a deformar y donde la parte lo tiene un arco de seguridad, que normalmente es el subchasis el interno, donde soporta, digamos, más rigidez y es como una célula de protección, y lo aparte todo el equipamiento este moderno que, bueno, nos están imponiendo pantallas y demás líos que bueno, que en comparación
eso
con los
sobra,
coches,
las pantallas ya, que las quiten,
sí, bueno,
en ese
pero
coche
también pesan. No nos queda otra. La verdad es que es un coche muy a tener en cuenta, Vicente. Si nos dejó un poco muy buen sabor de boca el Toyota GT86, que hay gente que dice que a lo mejor con un poquito más de potencia hubiera marcado más tendencia en el mercado. Yo creo que son coches que con su propia esencia, y sobre todo al conducirlo y al ver lo bien que va, es un coche que ya te sientas en él y tiene una atmósfera peculiar, deportiva, vas muy bajito, está pensado para disfrutar, ves que al lado tuyo está el freno de mano donde puedes subirlo y jugar con la parte trasera, es un coche por y para la diversión al volante. Bueno, pues vale, que queréis un poquito más de caballos, ahora aparece con el 2.4, también tecnología Boxer, fuera turbo y más de 230 caballos y 250 Nm de par. Bueno, ahora el que quería potencia la tiene.
Hombre, desde luego. Además es un coche que estás pensado para disfrutar, como tú dices. Toyota se distingue de hacer de vez en cuando algún homenaje a la conducción total como este coche, y es una pena que, como dice Fernando, que no esté claro que llegue a España, porque, hombre, a lo mejor un par de cientos de unidades sí que conseguirían vender, y así por lo menos podríamos tener ocasión de probarlo en algún momento, ¿no?
Absolutamente, yo estoy de acuerdo con Vicente de que es un coche que, a ver, tendrán que valorar los costes, no va a ser un coche de volumen nunca, pero tampoco les va a pisar las emisiones por el volumen que tienen de Corollas, claro, Yaris, claro, etc. Con lo cual, bueno, pues no sé lo que cuesta, ¿no?, traer un coche a Europa, sí, y hacer todo la logística y demás, pero yo creo que, como dice Vicente, sus 200, 300 unidades de quemados como yo, pero con dinero, que no tienen que estar enderezando hierros para derrapar, venderían.
No, y sobre todo por sabiendo que ahora no hay aranceles entre Japón y Europa, con lo cual un coche que podría llegar al mercado español con un precio bastante interesante, con muchas ganas que Toyota decida traerlo, porque yo creo que en margen del CO2 lo tienen, sobre todo por su gama de hibridación, que es prácticamente completa lo que venden, a excepción pues el Toyota Supra y el GR Yaris. Por el resto, pues ahí bastante bien, están cumpliendo el CO2, con lo cual tienen un margen para vender coches de este tipo, que encima no son coches que van a romper el mercado, ni mucho menos. Van a ser, pues, como bien ha dicho Vicente, una media de 200 o 300 unidades anualmente, pero vuelve a darle más matiz y más carácter y mejor posicionamiento a una marca que va a seguir vendiendo, por supuesto, híbridos, pero cuando entras, bueno, te fijarás en el Toyota GR86, pero te comprarás el Toyota Corolla híbrido. A ver, no, la cosa es así y el mercado es así, sin duda. Vamos a hablar también de LG. Ya sabéis que LG es una de las marcas coreanas más grandes.
¿Vas a hablar de teles ahora?
Pues, ¿puedo hablar de teles? ¿Puedo hablar de teléfonos móviles?
Más últimamente hablas mucho de electrodomésticos, Antonio.
Yo creo que se está montando la
también,
casa.
De frigoríficos, de lavadoras. Bueno, LG, digamos que...
¿No estarás poniendo la cocina ahora en casa?
No, en este momento no, pero estoy pensando a ver qué homenaje elijo. Ya saben, la gama blanca, que LG también está muy presente. Pues LG, aparte de hacer todo eso, también es líder de baterías. Y bueno, pues ha tenido que decidir poner los huevos más en un cesto que en otro. Y ha decidido, viendo cómo está el mercado de los teléfonos móviles, de los smartphones, abandonarlo en julio. Va a cerrar su división de teléfonos móviles, con lo cual, si quieres un LG, este es el momento, o dentro de muy poquito, pues lo vas a obtener a muy buen de precio, porque yo creo que cuando se deja de fabricar o dejan una división, normalmente hacen unas rebajas espectaculares, grandes pues, teléfonos móviles, pero va a apostar al 100% con el dinero que se ahorre en esta división, cuando dejen ya de desarrollar los teléfonos móviles que tienen en la actualidad, en las baterías. No es un secreto que las baterías que monta, por ejemplo, el Volkswagen ID3 son LG. Las baterías que monta Tesla son de LG. Es decir, que LG no es porque ahora de casualidad haya decidido apostar por las baterías en la automoción, es que lleva ya muchos años con muy buen resultado y viendo cómo se está poniendo el mercado, ha dicho, ostras, si ya de por sí estoy siendo líder en este sector, vamos a apostar al 100%, que quiero quedarme con un gran trozo de tarta que aparte me va a dar pingües beneficios y cuidadito, pues ahora LG a toda máquina a por la tecnología de las baterías para suministrar a muchos, muchos fabricantes que actualmente van a necesitar la batería sí o sí. Hasta luego, smartphone, bienvenido a batería de automoción.
Efectivamente, está claro que es una empresa que está para ganar dinero y que han visto dónde está el dónde tienen que poner toda la carne en el asador, porque bueno, pues ya sabes lo que está vendiendo Tesla, ya los precios de esos coches están llegando y a un baremo más asequible, ya se ven más por la calle. El ID3, bueno, pues ya sabemos lo que nos ha dicho Volkswagen, que va a ser el Beetle del futuro, que va a ser el Golf, que va a democratizar el coche eléctrico. Bueno, pues en virtud de todos esos comentarios, está claro que es el futuro, y por eso LG ha decidido invertir más de 4.500 millones de dólares en Estados Unidos a través de su filial LG Energy Solution, en su división de baterías para coches eléctricos. Bueno, pues todos sabemos que es el futuro, que es el boom, y ya no solo el boom del coche eléctrico. No sé si José, que está más al día quizás que nosotros de estos temas de la industria del automóvil, las baterías es elemento clave del coche eléctrico, José, ¿no? Yo creo que ya no es fabricar otro componente, sino que es que el que tenga la batería es lo que ahora mismo en los coches de combustión hay más cosas, ¿no? Que si el motor es de turbo, que si es de cilindrada, que si la caja de cambios, que si doble embrague, que si hay manual. El coche eléctrico, la gente enseguida te pregunta, yo lo veo cuando traigo un coche eléctrico, mis vecinos lo dejo, ¿qué batería tiene? O sea, es el elemento estrella y donde va a estar ahí el que tenga la llave, el que tenga el producto se va a forrar.
Bueno, se va a forrar a corto plazo. Hay que pensar que antes de que llegaran los coches eléctricos, más o menos el 80% de un coche no lo hacía el propio fabricante del coche, sino que lo hacían los auxiliares de automoción. Con la llegada del coche eléctrico hay un nuevo auxiliar de automoción absolutamente imprescindible, que en este caso es LG, pues para el ID3, para los Tesla, etcétera, pero en no más de 5 años los fabricantes de coches van a tener que tener sus propias baterías, incluso aunque sea a través de una joint venture o de alguna forma, pero de la misma manera que hasta ahora los motores, la construcción del motor era lo que sí hacían los constructores, aunque se lo compraran unos a otros, pero eso no lo hacía un auxiliar, eso lo hacía el fabricante del coche. Ahora han perdido esa esencia, han perdido un poco el control, y la forma que van a tener de poder recuperar ese control, y cuando digo control es en muchos sentidos, y sobre todo económico y de escalabilidad y de economías de escala, es en las baterías. Así que en 5 años, garantizado que todos los fabricantes de coches van a fabricar sus propias baterías. Así que LG no es una apuesta a futuro, es una apuesta a presente. Ya, tienen que amortizar, tienen que hacerlo todo rápido, porque en poquito tiempo ese pastel va a ser de los fabricantes de coches.
Y habrá habido algún momento en la historia de la automoción que los fabricantes de coches hayan dependido tanto de empresas externas?
Nunca.
Y eso tiene que ser incómodo para ellos, ¿eh?
Hombre, como decíais antes, siempre en realidad han estado dependiendo de los proveedores. Lo que pasa es que digamos que la relación entre proveedor y fabricante de coches ha sido muy estable durante décadas. Que si vos tenía un acuerdo con Mercedes de manera preferente, pues le cedían ciertas tecnologías por delante de otras marcas, que luego ha sido, digamos que ha pasado por delante de Mercedes, ha pasado el grupo Audi, ¿vale? Pero ahora, claro, es que ahora hay un cambio de paradigma tecnológico, entran nuevos jugadores desde hace ya unos años y les está obligando a recomponer todo su mapa. Pero bueno, yo pienso que desde luego el LG sí que va a estar ahí, porque ahora mismo es el tercer, cuarto fabricante de baterías y desde luego es una apuesta bastante segura. Además, ellos dejan el negocio de la telefonía móvil porque no tenían demasiada buena reputación en él, a pesar de que mi mujer tiene un teléfono LG que le costó una pasta, por cierto. Uh-huh. Y también se van a meter pasta en el desarrollo del software para automóvil, que es uno de los mercados en los que se prevé un crecimiento.
Ahí sí que tienen campo para... De esos 4.000 millones, me gustaría saber, más allá de la nota de prensa, qué porcentaje va a desarrollo de software y qué porcentaje va realmente a las baterías.
Yo os voy a decir una cosa. El software va a ser importante. Las baterías, yo creo que aún más, pero es que otro de los puntas de lanza de LG que la había medio tirado Fernando al principio, son los televisores, es decir, televisores, pantallas, gran parte de las pantallas táctiles que equipan los teléfonos móviles también, pero en este caso los coches son de LG, de fabricación de LG, el panel es de LG, de tecnología LG y de patente LG, por ahí también va mucho dinero.
Claro, además la marca de BlackBerry, por ejemplo, que se retiró hace ya unos cuantos años de la fabricación de teléfonos móviles, todos los huevos de su cesta ahora prácticamente los tiene puestos en el desarrollo de este tipo de software para automoción.
Muy buen punto el que has hecho, Antonio, con respecto a las pantallas. Sí. Y es que me viene muy bien para recordar a nuestros oyentes que tenemos justo en los podcasts del programa la entrevista a un diseñador de interiores español que ha sido galardonado recientemente por Antolín en un premio internacional muy importante. Y es que, fíjate, creo que en las pantallas LG tiene mucho que decir, pero también sí o sí va a tener que aliarse con auxiliares de automoción, como por ejemplo Antolín, en el diseño y fabricación de los salpicaderos. Así claro. Que ahí va a haber muchísimas sinergias y millones de euros y de dólares para allá y para acá, para combinar y para hacer ese match entre tanta pantallita y el botoncito del climatizador.
Sí. Y no, te decía que entre toda esta tecnología, Vicente, José, Antonio, va a quedar un cachito, una rendijita para la pasión, para que el coche entre por el ojo, para ese coche que no tiene sentido, lo cojas por donde lo cojas, pero que te enamora y lo quieres, o va a ser todo totalmente hecho, pensado y para la movilidad, nada más.
Hombre, el CR86 dentro de 20 años no lo podemos comprar de segunda mano, si es que se puede circular con él.
¿Tú crees que lo dejarán, Vicente?
No lo sé, espero que sí, eso lo tenemos asegurado, pero si las compañías están metiendo tanta pasta en esto, es porque tienen bastante claro que a medio plazo el universo del automóvil, el coche en sí, va a cambiar totalmente, sí. Que vamos a aumentar la movilidad exponencialmente, como ya estaba pasando prepandemia, y que con la movilidad autónoma esto se va a disparar, y que vamos a pasar gran parte de nuestro tiempo de vida dentro de coches autónomos, haciendo cosas que de las que ellos se quieren ayudar a adueñar y monetizar.
Interesante. Otro apunte que habéis dicho y habéis lanzado, y yo lo voy a dar con datos, que me gusta siempre aportar datos. Ha estallado la relación entre Volkswagen y LG, que ya sabéis que los ID3 y ID4 tienen tecnología LG en sus baterías. Bueno, son baterías fabricadas por LG. Pues bien, ya sabéis que Volkswagen está planificando varias gigafactorías por el suelo europeo. Entre ellos ha dicho que van a fabricar una cerca de la planta que tiene SEAT en Barcelona. Pues ahí esa tecnología va a ser exclusiva de Volkswagen y no quieren colaboradores externos. Con lo cual, según supesa esta afirmación, es que la relación con LG está marchita y que la siguiente evolución de las baterías que actualmente está utilizando Volkswagen en sus coches va a ser totalmente propia y que no va a contar con la marca coreana. Al final, si el elemento más caro del coche lo fabricas tú, más dinero se te queda en tu bolsillo. Si dependes de una tecnología externa de fuera, pues el beneficio cae en picado. Y la ha visto claro Volkswagen, y Volkswagen ya va a ser, por supuesto, una marca de coches, pero también va a ser una marca de baterías a lo grande, con esta decisión de hacer más de 10 gigafactorías por toda Europa.
La gigafactoría de Alemania hablaban de que quería que estuviera preparada, operativa en 2024, con lo cual el recorrido es cortito, ¿eh? Apenas 3 años y medio ya van a tener ahí esa gigafactoría, con una producción inicial de 16 gigavatios hora, creo que se dice, no sé si lo digo bien, ¿eh? Pero una barbaridad de producción en esa gigafactoría. Es una de ellas la que tendrán en Alemania.
Oye, una pregunta. Desde que Tesla dijo que las fábricas de toda la vida ahora se llaman gigafactorías, ¿hay alguna medida a partir de la cual, de metros cuadrados, ya se llama las cosas gigafactoría? Vamos, digo yo que serán fábricas, que unas serán más grandes, otras más chicas, pero serán fábricas igual. Es que hemos comprado a Tesla hasta la denominación.
Porque si te vas a ver a la factoría de Opel, bueno, de PSA, perdón, en Figueruelas, que es gigantesca, que tiene no sé cuántas prensas. Bueno, dame tú a mi gigafactoría, eso es una gigafactoría.
Bueno, yo creo que
es gigante.
Que debes empezar, José, a tu fabricación de Rivekits en Iskar, a llamarlo gigafactoría y ya está.
No,
por eso no te enfades.
En Iskar son capaces de fabricar muchas cosas en cantidades que la gente se asombraría, exportar a cientos de países, y jamás creo que llamarían a una de sus fábricas gigafactoría. De hecho, muchos que tienen muchos empleados lo llaman taller.
Es más moderno. Si tú quieres ahora estar en el pleno siglo XXI y tener toda la, bueno, una aplicación de archiconocida, TikTok y demás, y pues lo mínimo que tengas una gigafactoría, si no, no eres un mindungui. Claro. Es así. Bueno, Pablo García hoy nos ha abandonado porque está conociendo de primera mano la actualización del Seat Ibiza y del Seat Arona. Los cambios, digamos que hemos visto ya alguna foto por ahí que se ha filtrado, no van a ser muy grandes, van a darle un toque más moderno a este utilitario de Seat, mítico utilitario, que es verdad que con la impronta del Seat León, digamos que se ha quedado un pelín más atrás, que siempre ha sido la bandera de empuje de la marca española, y en este caso va primero Seat León y luego el Seat Ibiza, y por supuesto el Seat Arona, que está funcionando realmente bien en mercados europeos y también en español, por supuesto. Pues bien, dentro de un poquito podremos detallarte exactamente cuáles son los cambios que ha recibido. Ya te os digo que las ópticas van a recibir cambios leves, pero van a recibir, y también el interior en equipamiento y en motores. Han dicho que recibirá también algún cambio, algún motor. No han confirmado que el de gas natural, el 1.0, siga siendo uno de esos coches a tener en cuenta cuando vayas a acercarte a comprar un Ibiza. Me daría pena, la verdad, que abandonases esta tecnología, aunque han dicho que no van a desarrollar más, pero el motor está ahí y cumple por normativa, con lo cual sería una estupidez abandonarlo, sobre todo teniendo también el despliegue que tenemos actualmente de gas natural en las grandes ciudades. Os adelanto que dentro de muy poquito, lavado de cara, ya casi a mitad de ciclo, del Seat Ibiza y del Seat Arona. Fernando.
Sí, del Seat Ibiza y del Seat Arona, pero a lo mejor tendrías que haber dicho del Seat Arona y del Seat Ibiza, porque ya se venden más Aronas que Ibiza. La verdad que el hermano alto del Ibiza, el todopoderoso Ibiza, que tantos y tantos años ha sido líder de ventas y que sigue teniendo una buena aceptación por parte del mercado, pues está ya, bueno, pues como pasa en muchas marcas y en muchos segmentos, en el punto de mira del Arona, que es ahora el más se vende. Bueno, pues deseando que Pablo nos cuente de primera mano lo que ha visto, lo que ha tocado, lo que ha palpado, ¿no?, de ese lavado de cara, para, bueno, pues para pegarle ese empujón, ¿no?, a ese fin de vida comercial, y bueno, pues que aguante otros cuantos años con este restyling y este feliz que le van a hacer ahora mismo.
Vamos a ver, tenemos muy poquitos datos, ha sido filtración, seguramente la próxima semana ya te podremos decir prácticamente todos los datos, entonces prepárate que te vamos a contar cuáles son esas novedades dentro de la gama del Ibiza y del Arona. Fernando, antes que se me escape la primera hora, quiero hablar sobre el coche del mes, pues estamos ahora mismo ya en abril, pues de marzo. ¿Cuál ha sido el coche del mes de marzo aquí en Auto FM, aquí en la radio?
Bueno, pues hemos estado viendo un poquito, repasando todo lo que hemos hablado, las noticias que han entrado, y creemos que el Cupra Formentor es el coche con el que vamos a cerrar el mes de marzo como coche del mes de la radio de marzo de 2021, finalista por tanto para coche de la radio del 2021. Un Cupra Formentor que nos ha ido conquistando desde la versión con el motor de 5 cilindros de Audi, pasando por esa adopción del 2.0 TSI de 150 caballos que tanto nos gusta y que hemos probado en otros modelos, y finalmente la última noticia ya finales de marzo, que se confirmaba la llegada de la mecánica diésel al Cupra Formentor. Así que en este caso, Cupra Formentor, coche para la radio de 2020.
Tenemos que, ya que tenemos el Formentor y que ha pasado por Euroncap hace 4 días, yo creo que para la semana que viene, si no te importa, tendremos que grabar un especial de seguridad Cupra Formentor, ya que le habéis nombrado un coche del mes.
Efectivamente, coche de la radio, pues apuntado queda, tomo nota de los deberes y lo haremos en tiempo y forma para que, ya sabéis, todos los que la seguridad del coche sea un elemento importante para comprarlo para vosotros, pues tengáis toda la información de primera mano, de la mano de Rivekit Seguridad.
Bueno, pues ya lo sabéis, lo tendremos en un podcast especial, y que bueno, ya sabéis, el Formentor que hemos tenido la ocasión de probarlo es un coche que muy diferenciar, sí, nos hace guiños acaso con el ADN estético que puede llevar SEAT, pero no tiene nada que ver con un SEAT, el interior por calidad, por comportamiento, por situación, también por, yo creo que por empaque, porque es un coche que a lo mejor las ópticas nos puede recordar a SEAT, pero el resto es un coche que le han hecho a conciencia y le han hecho con muchísimo cariño. Tanto es el cariño que le está dando el grupo Volkswagen, ya no la propia SEAT, sino el propio grupo Volkswagen, que ha otorgado ser el único coche que va a utilizar junto a Audi el motor 2.5 turbo del Audi RS3 o del RSQ3. Un motor muy especial, muy deportivo, que posiblemente, lo digo así drásticamente, que será el mejor motor de un compacto deportivo, y que lo va a llevar también el Cupra Formentor, un Cupra Formentor que ya se vende en la actualidad con un motor 1.5 TSI de 150 caballos, el 2.0 TSI de 310 caballos, y han presentado, ya lo te dijimos la semana pasada, el 2.0 TDI de 150 caballos. Pues que se preparen, que va a llegar digamos la reina, el VZ5, el 5 cilindros de Audi, y coche del mes. Dentro de muy poco entregaremos el premio al coche del año de la radio, que ya vamos a develar dentro de muy poquito cuál ha sido.
Cuando nos deje
estaremos
la pandemia.
Exacto. Y estaremos junto a los dirigentes de la marca para darle esta condecoración. La sabéis que la primera vez que una radio otorga un premio del año, y nosotros pues estamos orgullosos de ello. Fernando, ¿tú dónde has estado hoy?
Porque mira, vamos a ir primero, si quieres, con José, porque sí, se tiene que ir, que vale, siempre está tan ocupado. Y es que le comentábamos antes de empezar con él el tema de los atropellos con los patinetes, sobre todo con niños, ¿sabes? Yo tengo un niño que anda todo el día por ahí danzando y te digo la verdad, me da miedo a veces cómo van los patinetes por la acera, porque oye, jolín, van a cierta velocidad y se pueden llevar por delante a un niño. Esto es peligroso realmente, José, creo yo, ¿no?
Sí, bueno, es tan peligroso que incluso la DGT, que habitualmente no hace nada, modificó el año pasado el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, porque evidentemente hay muchísimos atropellos y muchísimos heridos graves, y por desgracia alguno termina de forma pues muy trágica, y no me extraña que se te pongan los pelos de punta, porque claro, teniendo un niño pequeño y habiendo adolescentes o no tan adolescentes que siguen yendo por las aceras con los patinetes, cosa que no pueden hacer, pues es para tener miedo. Pero sabemos que es peligroso, pero nos falta muchísimo de conocer cuál es realmente el mecanismo lesional en caso de atropello, y principalmente de atropello de niños.
Porque he estado investigando un poquito el tema para preparármelo contigo, y he visto que durante el año 2018...
No, has estado investigando el tema porque casi pillan a tu niño en tu pueblo, en la acera, o sea...
Efectivamente, sí. Porque me ha sensibilizado el tema, y bueno, descubierto que, por ejemplo, he encontrado datos de 2018, no son muy actuales, pero ojo, que en España hubo 300 accidentes con víctimas en los que un vehículo de movilidad particular, un VMP, estos vehículos se denominan así, los patinetes, por ejemplo, que estuvo implicado, el 23% de estos accidentes con víctimas y con un VMP implicado. Fueron el 23% de todos ellos fueron atropellos a peatones. El total de fallecidos, 5. Cuidado, 5 muertos por estos atropellos. El 2020 también he encontrado el dato de fallecidos, 6 fallecidos. ¿No hay estudios con dummies más allá de la estadística para analizar toda esta problemática?
Bueno, pues a ver, no hay muchos. Hay un estudio muy básico que se hizo precisamente en España, precisamente precisamente en Castilla y León, en Ávila, en CESBIMAP, que es un centro tecnológico que tiene MAFRE o la Fundación MAFRE aquí en Ávila.
Cierto. ¿Y cómo fue ese estudio? ¿Qué resultados tuvo?
Bueno, pues antes de contar un poquito cómo fue el estudio, quiero que todos nuestros oyentes se imaginen lo que es un patinete y cómo básicamente un patinete con manillar tiene una barra vertical en la que va el manillar, que es, sea de aluminio, sea de acero, sea de la aleación que sea, es absolutamente rígida. Quiero que se lo imaginen porque, claro, si el patinete mide unos 113 centímetros de alto, ese manillar, y el niño mide 120, 1 metro o 1,35, pues todos podemos pensar que en el atropello lo primero que va a pegar en el niño es precisamente esa barra, ese manillar, ese vertical, y va a pegar en la zona más sensible, en la cara, en el cuello, en el pecho del niño. Como en el Reglamento General de Circulación se dice que la velocidad máxima permitida es de 25 kilómetros por hora para estos cacharros, ojo, estos cacharros que si se usan bien pueden venir muy bien a la movilidad, pues el ensayo que hizo CESBIMA fue precisamente a 25 kilómetros por hora y lo hicieron contra un dummy de niño. Ese dummy de niño no era exactamente como los dummies que estamos acostumbrados en Euroncap. Era un dummy un poquito más sencillo, pero bueno, es un dummy que nos arrojó un montón de datos porque sí le sensorizaron. Y para que os hagáis una idea, la aceleración en cabeza que sufrió ese dummy en ese atropello a 25 kilómetros por hora, no a 30 ni a 50, esa aceleración en cabeza fue de 47 Gs. Y ojo, no solo la aceleración en cabeza, es que es un golpe seco de acero o de aluminio contra la cabeza de un niño.
Da miedo,
y luego el segundo impacto, claro, el niño sale catapultado hacia adelante y vuelve a golpear su cabeza contra el suelo, contra una farola, contra lo que haya.
Da miedo oír lo que cuentas. Bueno, pues con todo esto que ahora colgamos en Twitter, ¿quieres decir que es realmente peligroso para un niño ser atropellado por un patinete? Es obvio.
Sí, sí, es que es muy peligroso. Primero, por los picos de aceleración, que bueno, yo digo 47 Gs y como a lo mejor estoy muy familiarizado con esto, es mucho. Pero hay que pensar que los límites, por ejemplo, de la homologación de prácticamente cualquier sistema de retención infantil o cualquier coche, el límite para homologar está en torno a 80 Gs. Si hablamos de un niño, 47 Gs, ya que todos tengan en cuenta que es una deceleración muy, muy brusca. Y sobre todo que piensen en ese impacto. Es que es como si se le diera con un palo de acero en la cabeza, luego cae al suelo, se vuelve a golpear y luego a lo mejor el propio patinete vuelve a caer encima del niño, como se ve en el vídeo que ha publicado CESBIMAP. Incluso el adulto o el adolescente que va en el patinete también se cae encima del niño, así que ojo, que esto de verdad es peligroso.
Pues apuntado queda, Antonio, en el gusto, ¿sí?, de estas noticias, para que sobre todo los usuarios de patinetes también tengan esa conciencia, que tengan claro que llevan un vehículo de movilidad y que tienen que
se pueden dar un todos. Golpe que duele. Vale, hombre, que te puede causar lesiones y sobre todo, tú imagínate, vale, el choque está ahí, pero si te empuja, te caes y al caer te das con la cabeza donde sea, que al final ya sabemos el mobiliario urbano lo que hay, puede haber una acera, puede haber un banco, puede haber muchas cosas, se puede complicar ese golpe.
Efectivamente. Es
que al final los coches sí están diseñados al final de alguna manera para mitigar los atropellos, pero estos cacharros no están diseñados como tales, son, como habéis dicho, barras de acero, y incluso en algunos de estos dispositivos las baterías van dentro del manillar, con lo cual además hay un peso ahí que es como, pues eso, como ha dicho José, como si le dieras a un niño con una barra de acero en la cabeza, igual.
Tenemos que ser conscientes, sobre todo, de que no son juguetes, son vehículos que son peligrosos, tanto para los que les conducen como para el resto de usuarios de la vía. Y es que los peatones son usuarios vulnerables de la vía, más vulnerables todavía que los que van en patinete, y hay que tener especial cuidado con esto, así que por favor, no vayan por la acera con los patinetes, y si tienen hijos que son adolescentes, ojo con el regalito del patinete, que no quiero decir que no se les regalen, pero que les pongan un poquito en antecedentes de las posibles consecuencias que puede tener usarles mal.
Pues tener muy, muy en cuenta que ahora está muy de moda, que es más, pareces mal padre si no se lo regalas a tu hijo o a tu sobrino, o ya sabéis, estas modas que últimamente desde el Tamagotchi se están poniendo al día, y que el patinete está a la... Bueno, raro que no te cruces con varios patinetes al día si vas por una de las calles, no ya de ciudad, incluso pueblos de España. Ha llegado la primera hora, te espero tan solo dentro de 3-4 minutos aquí en Auto FM, ya sabes, seguimos con las noticias más importantes del motor y por supuesto quiero que nos acompañes aquí en la 108.0 para toda la Comunidad de Madrid y la 107.5 para Guadalajara. ¡Hasta ahora!
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta, ya estás en Auto FM. Bienvenidos a tu programa favorito del motor, el programa más escuchado en España. Ya sabes que somos líderes absolutos en iTunes, en Spotify, en TuneIn y en ¿dónde más? Así, en Google Podcast. Y el otro día me dijeron que en Radio de España, también cuando pones Mundo del Motor, somos los primeros. Con lo cual, ya sabéis que muchísimas gracias por estar al otro lado del altavoz. Seguimos con las noticias más importantes de coches, que para eso te escuchas Auto FM, no me cabe la menor duda. Y vamos a hablar del nuevo Mercedes Benz CLS. No es... vamos al nuevo, restyling, lavado de cara, como lo queráis denominar, facelift. Bueno, es una berlina coupé que la verdad es que su primera generación nos dejó con la boca abierta. Se siguen viendo muchísimo de la primera generación porque se vendió muy bien y aparte ya sabemos que la tecnología Mercedes, por lo menos sobre el papel, son coches hechos para durar. Pues bien, pues esta berlina coupé ahora, digamos que con más tecnología impregnada, tanto en el interior como en el exterior, incluso va a tener motores mild hybrid de hasta 435 caballos, Fernando.
Este es, como bien dices, un facelift de esta tercera generación. No olvidemos que dice un refrán español que la vela que va por delante es la que alumbra, ¿verdad? Y el CLS fue el vehículo que inauguró ese segmento de las berlinas con un marcado carácter coupé, que luego, bueno, pues también ha funcionado en modelos de Audi y de otras marcas, y es el referente en este tipo de segmento. Es un coche que ya los tenemos que definir cada vez más como un coche ya absolutamente premium de alto nivel, porque es un coche que actualmente la gama parte de 68.000 euros. Estamos hablando de un coche ya en su primera generación, sí que era un coche un poquito más asequible, pero ahora ya se ha posicionado, la marca ha querido posicionarlo, tiene por debajo mucha oferta con los clase C, clase E y demás, y obviamente este ya es un coche de alta gama. Los cambios a nivel estético no son demasiado exagerados. Un pequeño cambio en la parrilla que te va a costar si no tienes muy claro cómo es el CLS diferenciarlo, faldón delantero también nuevo, alguna toma de aire rediseñada, bueno, pues lo típico, ¿no?, que hacen.
A mí lo que me gusta sobre todo este restyling es, aparte de esa tecnología mild hybrid, que bueno, te otorga sobre todo pues tener categoría eco, que es al final gran parte de lo que lo hacen los fabricantes, aunque no se pueda decir, es por eso, esa categoría eco. Lo dicen, sí, que baja el consumo, que sí, que baja un poquito, pero bueno, también hay que tener también el pie un poco distraído para no pisar mucho el acelerador para conseguir esos consumos bajos. Y luego también un nuevo volante multifunción en cuero Napa, que bueno, me recuerda mucho a esos volantes de cuero clásicos que ha tenido Mercedes. En más, cuando te sentabas en un Mercedes y tocabas el volante, decías, joder, el coche me transmite algo más que ser una simple máquina. Y ya lo han traído en este CLS, que es un coche para mí muy elegante, a pesar de tener una estética muy, muy romperora en su momento, sobre todo porque casi todos los CLS que veo tienen el interior en madera, y eso significa que no es una casualidad. Es un coche situado por margen de edad, aunque nos pueda sorprender, a partir de unos 50-55 años son los compradores que se acercan a por un CLS, compradores que quieren una berlina, pero a lo mejor la ven ya demasiado aburrida, o quieren un poquito más, pero tampoco se atreven con un deportivo, quieren un gran coche y quieren pues aunar todo en un coche también cómodo. Pues ahí aparece el CLS, que por tecnología, por diseño y también por un interior que, bueno, en este restyling ya vemos que ya aprovecha toda esa tecnología que ya vimos en el clase S, gran parte de esa tecnología que apareció en el clase S, pues la han intentado añadir en este restyling en el CLS. Un cochazo, lo mires por donde lo mires.
Efectivamente, en cuanto a mecánicas, va a tener 6 motores, ¿verdad? 3 diésel y 3 gasolina, incluyendo el bloque gordo, el AMG el 53, para que no hay cambios, ¿eh? Es el bloque que tú hablabas de tope de 435 caballos. La estrella de este cambio es el motor diésel, el código interno M654M, que es un bloque de 4 cilindros de 265 caballos con 550 Nm newton metro de par, diésel, como digo. Comercialmente se va a llamar 300D 4MATIC y es un motor con tecnología mild hybrid. Es un bloque que se apoya en un alternador arrancador, ¿verdad?, que está movido por un sistema de 48 voltios que puede en momentos puntuales ofrecer una potencia extra de hasta 20 caballos. Y es la mayor de las novedades, este motor diésel, que por redes sociales alguien nos comentaba y nos preguntaba por este motor. Y luego lo que no le va a faltar, hablando coloquialmente, por un tubo es tecnología con el sistema multimedia MBUX de Mercedes, con dos enormes pantallas de 10,25 pulgadas, que incluso opcionalmente una de ellas puede ser de 12,3 pulgadas, y todos los asistentes a la conducción habidos y por haber.
Mira, precisamente por lo que decía, que lo comentaba Fernando, por dar respuesta a vuestro lector, yo el año pasado tuve ocasión de probar el 300D en otra carrocería, por supuesto, pero es el mismo motor, y tengo que decir que me quedé alucinado con las prestaciones del coche. Si bien es cierto que venía en el formato familiar y se llevaba un poquito de maletero la batería y tal, lo cual, bueno, desmerecía un poquito el resto del coche, que es fabuloso. De hecho, es que tiene una patada brutal, son 550 newton metro que se notan un huevo, y encima en carreteras se te hacen unos consumos irrisorios, y encima, bueno, tienes tus 50 kilómetros de autonomía en eléctrico, que está muy bien. Por el resto, el coche, pues impecable, como siempre Mercedes lo escala muy bien, porque hay una diferencia como muy buena entre el AMG y el TLS normal, y uno es como muy clásico, el otro es más deportivo, más agresivo. Es una pasada, ojalá hubiera dinero para disfrutar de estas cosas, ¿no?
Yo acabamos de tener en la redacción de AutoFM un clase con el híbrido enchufable también en con mecánica diésel, y la verdad que es una pasada cómo van, lo poquito que gastan, esa versatilidad que te da la etiqueta cero emisiones, entrar en las grandes ciudades, y de verdad que es un producto muy muy recomendable, que te ofrece, es ya increíble cuando te montas y ves esa autonomía de casi 1000 kilómetros en el cuadro, y que luego es real, te pones a una conducción responsable y casi la ajustas a esos 1000 kilómetros y es una pasada.
Y tiene buena patada, o sea, a 80, 90 en autopista tiene una buena patada todavía, que sorprende todo el tiempo.
Efectivamente.
Eso también es agradable a la hora de conducir, tener esa respuesta que hombre, cuando tienes un gran coche se agradece, sobre todo el tema de adelantamiento, salida de un stop, de un ceda al paso, semáforo, a la hora de conducir es tener esa respuesta debajo del acelerador, es un gusto y es muy, pero que muy agradable. Hay gente que dice, bueno, ¿para qué yo necesito tantos caballos? Si yo no te digo que vayas más de 120, de verdad, no pretendo que corras, simplemente pretendo que cuando adelantes sea lo más seguro posible, y cuando tengas que salir de algún momento complicado, que tenemos algunas salidas complicadas en la red viaria española, cuidadito, gracias a ese par o a esos caballos podemos disfrutar de una aceleración que os aseguro que da mucha, pero que mucha seguridad. Y hablando de Mercedes, y hablando que durante esta semana ha ido desvelándose muchos datos de su Mercedes EQS, que es una berlina 100% eléctrica, con una autonomía, pero que muy grande, por no decir brutal, exactamente más de 730 kilómetros de autonomía han dicho que han confirmado que han podido firmar de esta berlina, más de 700 kilómetros, que el día, bueno, dentro de muy poquito, el 15 de abril, veremos todos esos detalles de este coche, que es verdad que no supera el Tesla Model S Plaid, que según han confirmado, dispone de 840 kilómetros de autonomía, o incluso el Lucid Air, que es una berlina grande también, que bueno, no muy conocida, dispone de 832, pero a la hora de la verdad, coches que a lo mejor puedes ir a un concesionario y poderlo comprar, que este Tesla Model ese play, digamos que todavía es muy difícil tenerlo en posesión, aparece Mercedes y dice, cuidado que yo tengo mucho que decir con la movilidad eléctrica, y te presento un coche más de 700 kilómetros de autonomía, que ya el que no diga que no puede hacer un viaje en un coche eléctrico, oye, pues yo no sé dónde querrá ir, pero prácticamente a cualquier punto de España podrá ir con este Mercedes-Benz EQS, un coche pensado por y para crear una nueva tendencia en los coches eléctricos actuales.
Absolutamente. Justo del clase que comentaba antes, devolviéndolo en la sede de Mercedes, coincidí con el director de comunicación de la marca y estuvimos allí charlando un rato, un poco de todo, y me comentaba pues eso, que ahora esta semana entrante ya íbamos a tener una rueda de prensa ya online para conocer a fondo este EQS, que en un par de meses o menos estarían los coches aquí, ya lo podríamos conocer y probar, y se alinea este Mercedes EQS en la línea de lo que es Porsche Taycan, de lo que es Audi e-tron GT, en ese segmento que ha llegado, que ha nacido con el Taycan, de las berlinas grandes, mega deportivas, con autonomías ya serias, con equipamientos de primer nivel y con una tecnología eléctrica, bueno, pues que además de cifras tan espectaculares como estos 700 kilómetros de autonomía, pues este Mercedes EQS también ofrece una recarga ultra rápida con 350 kilovatios de potencia. Y luego yo no sé dónde lo vas a poder cargar aquí en España, pero bueno, el coche al menos lleva esa recarga ultra rápida que te puedes, si tienes un cargador a la altura, pues eso, en apenas una horita, 45 minutos, cargar casi al 80% tu coche. Las imágenes que tenemos son muy todavía
concept. Sí.
Correcto, no veo yo al completo las imágenes que tenemos en la calle, pero sí que marcan ya una línea de un producto que puede ser absolutamente espectacular, ¿eh?
Esta batería, una gran batería de 12 módulos de celda, dispone de una capacidad energética de 108 kilovatios hora, digamos que está muy cerca de los 800 kilómetros de autonomía homologados, que eso está muy bien, ya os he dicho 770, que posiblemente con una conducción urbana crezca, pero bueno, que ya es una autonomía muy pero que muy a tener en cuenta, va a ser un coche 100% eléctrico. Y además la composición química de la batería parece ser que también es bastante revolucionaria, porque combina el níquel, el cobalto, el manganeso en una proporción, según dicen los químicos, que es rompedora, porque es un 811, lo que reduce en temas de dependencia del cobalto en alrededor de un 10%, que ya sabemos que cobalto es uno de esos minerales bastante escasos y difíciles de obtener, y que según dicen, creo que está bien también hilado este pensamiento en contra del coche eléctrico, es que para obtener el cobalto hay que mover muchísimas toneladas de arena, muchísimas toneladas de mineral para obtener un cobalto rico, un cobalto de alta proporción, y que eso también contamina, tiene su huella de carbono, y que bueno, que sí, nos lo venden como que el coche eléctrico en el momento de que está delante tuyo no emite contaminación, pero detrás suya te emite una gran contaminación, que claro, hay que tener en cuenta luego la suma y decir, ostras, a lo mejor no es tan verde como nos lo pintan. Pues bueno, si no dependes de esos minerales que nos hacen sufrir para obtenerlos, y luego también ya sabemos, incluso dicen que alguna guerra que otra se ha producido para obtener estos minerales a buen precio, pues bienvenido sea esta tecnología. Vicente, ¿cómo ves este EQS? Sin duda alguna va a ser un coche que nos va a hacer que hablar. Ya no lo está haciendo aquí en Auto FM, cuando lo veamos en la calle yo creo que también nos lo hará que hablar.
Pues sí, desde luego es un órdago del grupo Daimler, porque una cosa que no habéis apuntado hasta ahora y que acabo de ver yo, no había reparado, es que la batería se da con 10 años de garantía.
Importante.
Y 200.000 kilómetros, lo cual es, oye, aquí estoy yo y no va a haber ningún problema. Uh-huh. Luego además todo el coche se produce en la factoría 56, que yo vi una presentación de este lugar hace como 2 años de ahí de una manera súper secreta, y parece ser que, bueno, que va a ser tan flexible como para producir varios coches de características completamente distintas, todos eléctricos. La furgoneta de Mercedes eléctrica va a salir de aquí en un futuro, una de ellas por lo menos, este coche. Y lo que yo me pregunto es, ya con 700 kilómetros de autonomía, a futuro, ¿qué es lo que va a pasar con el Clase S y algunos modelos que tienen realmente tienen su mercado, ¿no? Pero ¿va a tener sentido cuando Mercedes tenga sus propias baterías seguir teniendo dos modelos que van al mismo mercado, más o menos? Yo no lo sé, tengo dudas ahí.
Sí, el miedo de la batería, de cargar. Es verdad que la gente tampoco tiene acceso ahora mismo a cargar un coche de estas características. Yo lo vivo, incluso siendo previsor para cargar un coche eléctrico, a veces te encuentras con alguna complicación o zona donde pensabas que ibas a cargar y no funciona el cargador o está ocupado. Tiene que evolucionar todavía mucho para decir que vale, tengo un coche de 800 kilómetros de autonomía, pero puedo cargarlo, que al final es el gran miedo que existe. Ya la gente está viendo que los coches funcionan, que más, que es mucho más agradable que la mayoría de los coches de combustión. En el momento que pruebas un coche eléctrico, quieres comprarte un coche eléctrico, pero tienes que tener un sitio donde cargarlo y también saber cómo funcionan estos coches, que cambian también la concepción de conducción de un coche actualmente de combustión. Todavía nos queda mucho recorrido, aunque la tecnología está ahí y nos está sorprendiendo cada vez más como titulares con este Mercedes EQS.
Absolutamente, sí. Y como decía Vicente, la tecnología que ahora necesitamos y que ahora nos demandan las administraciones para podernos mover es la eléctrica, en cuanto se solvente el problema de la autonomía. pues yo creo que estos modelos en combustión, en los que para el comprador no es demasiado problema, o al menos uno de los principales, el coste económico, es decir, entre un Panamera con etiqueta Eco, que sea un enchufable, y en 100.000 euros, y un Taycan en 100.000, si no tienes problemas de autonomía, yo creo que la gente se va a decantar por Taycan, que es una opción mucho más atractiva, mucho más moderna, mucho más diferenciadora, y que te permite pues unos consumos de eléctricos pues muy, muy ajustados, con lo cual es fácil que, como dice Vicente, empiecen a flojear a lo mejor en las marcas estas mega berlinas Serie 7, Clase S, Audi A8, en favor de los eléctricos.
Bueno, una pregunta, ¿cómo era esa nave, Vicente? Ya que no la has tirado así, como el que no quiere la cosa.
Era un PowerPoint.
Ah, vale.
Nos enseñaron una foto y anduve detrás de Mercedes bastante tiempo para que cuando inauguraran la fábrica, que fue como el año pasado, pues nos invitaran y tal, y bueno, pues no, de estas cosas que uno intenta y no salen y ya está. Desde el departamento de comunicación sé que lo intentaron con todas sus fuerzas, pero bueno, hay veces, además era pandemia, o sea que claro, pasó justo la época en la que estábamos encerrados todos, o sea que no hubo posibilidad.
Bueno, Fernando, ¿dónde has estado esta mañana? Ahora sí te lo puedo preguntar, ¿no? Vamos a ver, sorpréndeme.
Pues sí, hemos estado conociendo un facelift, una restyling que ha sufrido la gama Mini en los tres puertas, cinco puertas y cabrio. Es increíble el mercado como exige a los fabricantes estar al día, porque sobre todo marcas que tienen tanta vinculación con el diseño como Mini. Es la tercera generación del Mini moderno. Hay cuatro generaciones. La primera es la pequeñita, la de Mr. Bean, como digo yo de broma, que todos lo hemos visto. Bueno, pues de las tres generaciones siguientes, esta es la última, es ya el segundo facelift, el segundo restyling. Se le hizo uno en 2018 y ahora se le vuelve a hacer otro. Hay ciertos cambios en el diseño, tanto interior como exterior, que le dan un aspecto más moderno, más aerodinámico, y luego no cambian los motores. Lo que sí cambian, ojo, no cambian en lo que va a percibir el cliente, no cambian en denominaciones, en cilindradas, ni en potencias, pero sí cambian, han mejorado entre un 3 y un 5% en cuanto a emisiones y consumos. Con cosas, no nos vamos a meter ahora en fregados mecánicos, pero una forma de mejorar el consumo y la eficiencia ganando un punto en CX de aerodinámico ha sido, por ejemplo, en algunas versiones quitar los antinieblas que van integrados en el faro, y en el lugar de la antiniebla pues hay una pieza redondeada, una entrada de aire también que facilita que haya menos exposición del coche a la aerodinámica, con lo cual, bueno, es otra fórmula que ha utilizado Mini para mejorar, ¿verdad?, en emisiones y en CO y en consumos, perdón. Precios, importante, otra de las
muy
mejoras.
Importante.
Muy importante, y nos decía el responsable de producto de Mini, primera vez que le ocurre a él, lleva toda su vida trabajando en automoción, en un par de versiones bajan 450 y en otras hasta 900 euros. Más baratos han bajado, de 450 a 900 euros más baratos los nuevos Mini, que es una cosa que no es habitual. Tenemos un podcast que subiremos en breve, si nos estás escuchando ya en podcast, a lo mejor ya está en el canal, donde entrevistamos a Marcos Vaquero, jefe de producto de Mini en España, y nos cuenta todo, y ojo, importante, nos cuenta la hoja de ruta de Mini hasta ese 2030, donde será 100% eléctrica. Nos cuenta que en 2025, por ejemplo, será el último año donde presenten motores de combustión. Bueno, más que presenten, porque van a seguir con los que tienen hasta ahora, que fabriquen motores de combustión. En 2025 se termina, se deja de fabricar. Y por daros otra pildorita y mandaros a escuchar ese podcast especial, deciros que en 2023 tendrá Mini en la calle un Countryman también 100% eléctrico.
Bien, bien, bien. Bueno, pues ya sabéis, os emplazamos al podcast dentro de muy poquito en nuestro canal, y que por supuesto disfrutaréis pues casi en vivo y en directo, porque lo hacemos y te lo dejamos calentito. Todo hay que decirlo.
Así es.
Bueno, vamos a hablar de movilidad, si te parece bien, Fernando.
Bueno, pues vamos a hablar de movilidad. Tenemos por ahí a Alberto Martínez, que se acaba de incorporar. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Muy bien y bienvenido. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que, por resumirlo, ahora nos lo cuentas tú, trata de ver y ser visto, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, hablaremos de dos ruedas que ya habrán visto los oyentes y escuchado varios podcasts de motos en Auto FM. Y bueno, aquí vamos a presentar una nueva innovación que quiere proponer BMW, y eso se trata de ver y ser visto.
Cuéntanos, porque creo que algo de la tecnología que se utiliza en el mar, en los barcos, va a llegar a la moto. Desarróllanos un poco, ¿qué es esta cosa que estará dejando a muchos ahora descolocados?
Sí, al final lo que pasa en las motos, que nos creemos que viven en los años 90, porque no han incorporado las innovaciones tecnológicas en cuanto a ADAS, estos asistentes de ayuda a la conducción que sí que llevan los coches, sí. Y esto es mentira. Porque es verdad que las motos sí que están incorporando estos radar de proximidad para tener controles de crucero, y en este punto es en el que BMW ha dicho, ahí va, si es que una moto es la mitad que un coche visto de frente, y no sé si los oyentes saben cómo funcionan estos asistentes de ayuda a la conducción, y es que lo que hacen es emitir una... como pues eso, una emisión radar, y sí, va y vuelve la onda, con lo cual no es lo mismo encontrar un coche que una moto.
Eso hace para los murciélagos esto, también, ¿no?
Eso es. Y para esto lo que hace BMW es decir, bueno, oye, ¿por qué no nos fijamos en lo que pasa en el mar? Porque ahí también se utilizan radar para ver qué tienes alrededor. Que
y
no
las ballenas
ver.
También la utilizan.
Entonces, pues ha propuesto como una serie de pues, ¿cómo decirlo? Acercadores de radar. ¿Sí? Es que la palabra, pues...
¿Cómo que acercadores de radar? ¿Eso qué es?
Te explico. Es como un cilindro metálico que lo que hace es que recepta la señal del radar. ¿Sí? Y así coloca mejor a la moto, pues cuando vuelve la emisión de la onda y oye, dice, esta moto que solo tendría un receptor, ahora tiene cuatro.
Es decir, las hace más visibles para los sistemas de seguridad activa de los coches.
Sí, y de las propias motos, porque las motos, o sea, las motos están incorporando los controles de crucero adaptativo.
Sí. Sí.
Entonces, claro, para esa adaptación de la velocidad necesitan emitir constantemente, y según se acerca o se aleja al vehículo que tiene enfrente, pues oye, necesita calcular rápido la distancia de forma correcta, y cuantas más receptores de radar tenga, más correctamente va a poder conocer la distancia.
Es como si nos hicieran más ancha la moto para que se viese mejor, por ejemplo.
Cierto.
Sí, como si también te dicen, oye, en el casco voy a poner una antena receptora del GPS para que te llegue mejor el del móvil. Pues,
no des ideas que alguno lo hace, ¿eh?
Pero bueno, con la antenita puesta. Un poco la idea es esa, de ir incorporando tecnología para que las motos pues sean más seguras, y luego pues es que estos sistemas de ayuda a la conducción que ya son útiles en los coches, pues también en las motos.
Y además es una tecnología que estamos hablando que está desarrollando BMW, pero que forma parte, ¿no?, de una iniciativa que llaman Connected Motorcycle Consortium, ¿no?, consorcio de conectividad motociclista o algo así, que es una alianza de varias marcas para bueno, pues hacer más seguras las motos, y obviamente cuanta mayor seguridad, mejor para las marcas que venderán más motos si las hacen más seguras, ¿no, Alberto?
Sí, al final esto también lo han hecho con las baterías de los vehículos eléctricos, y correcto, lo que hacen es que se juntan una serie de marcas con un objetivo común, y obviamente incorporar ADAS es un objetivo común, y lo que hacen es, pues bueno, poner dinero sobre la mesa, y si cuantos más pongamos mejor será el proyecto, y luego que también si sale bien la idea, pues ostras, lo lleva KTM, lo lleva BMW, lo lleva la moto que sea.
Son marcas potentes todas, estamos hablando de la unión de BMW, KTM, Honda, Yamaha, Suzuki, Triumph, o sea, las superventas, claro, sí, a nivel de moto grande, digamos, dejando un poco al lado los scooters, que hay otras marcas muy potentes como Kinko, por ejemplo, ¿no?, que es la que más motos vende en España, son marcas muy potentes, con lo cual entendemos que es una tecnología importante y que está amparada por ellas.
Sí, sí, y que está llegando, porque además cada vez las motos son más caras, con lo cual los propios clientes demandamos más a los vehículos, que esto es lo mismo que pasa con los coches. ¿Por qué ha subido el precio de los coches? Porque cada vez más, que si el asistente de control, claro, de crucero, que si tal, que si el botoncito requisito SOS que nos obliga a Europa, y para eso necesita una SIM de, pues, incorporada al propio vehículo. Pues en las motos está empezando a pasar lo mismo, pero bueno, claro que es más difícil incorporarlo por esto que decimos, y para esto pues se crean proyectos de investigación como el que comentamos hoy.
Bueno, en el arranque del programa hemos hablado de unos datos que no nos han gustado absolutamente nada. A pesar de tener prácticamente la mitad de movimientos y de circulación en la Semana Santa, hemos tenido más muertos, hemos tenido más accidentes que en 2019, donde no había pandemia todavía. Son unos datos para analizar y que creo que sería interesante comentarlo en este espacio. ¿Qué opinas de esto, Alberto? La verdad es que han sido unos datos terribles.
Sí, perdóname, antes de que entre Alberto, creo que debemos decir los datos, porque vale, aunque son fríos los números, pero para ponerle una cifra, son 32 personas.
Claro, que son personas. Para mí, hablar de números y a veces pensamos que no es tan importante, pero es que son 32 personas, 32 vidas, 32 familias. Luego con la familia, ya sabéis, madre, padre, hijos, etcétera, etcétera. Es mucha gente detrás de este drama.
Sí, y además de estas 32 muertes, queríamos hacerlo ahora que nos ha traído esta sección Alberto, porque de esos 32 muertos, yo como motorista me pone los pelos de punta, 12 motoristas, ¿eh? 12 motoristas, 2 peatones y un ciclista. De estos 12 motoristas, 2 han sido menores en ciclomotores, que hacía tiempo que no había datos de fallecidos en ciclomotor. Con lo cual, Alberto, tú como experto en movilidad, menos movimientos, ¿qué ha pasado? O sea, más desplazamientos cortos, que la gente se ha relajado. ¿Cuál es el problema para que estemos cada uno encerrado en nuestra provincia con poco movimiento y sean los peores datos desde hace 5 años?
A ver, pues problemas indudablemente muchísimos, porque hemos visto que con que se reduzca la movilidad no reducimos los accidentes, y realmente es una circunstancia que la DGT debe analizar, pero desde ya, y cambiar su política, en la que a lo mejor no solo la velocidad es lo único que tenemos que reducir. Pienso que 12 motoristas fallecidos, ostras, pues me cuesta pensar que la vía no haya tenido nada que ver. Por hemos ejemplo. Vuelto a tener fallecidos en ciclomotor, y eso es ciclomotor y zona urbana. Creo que no solo tienes que poner con 30 estamos más seguros, sino que hay que hacer mucho más en las ciudades que comentar. Bueno, pues al final lo que queda claro es que han muerto 32 personas, y es que estos fallecimientos hay que decir que son drásticos y no te los esperas. No es una enfermedad que te puedes ir preparando, no, es que descuelgas el teléfono y te dicen, oye, tu madre, tu padre, tu hermano acaba de tener un accidente, y la cara que se te queda es muy, muy, muy
porque
dura.
Otra de las cosas que ha sido una pena que hoy no nos pueda acompañar también José Lagunar, porque es una de las cosas que siempre él nos dice, es por qué nos investigan los accidentes en España. Uh-huh. Siempre se le echa la culpa al conductor en un porcentaje alto de las veces, y no se investiga el por qué. Pues lo que dice Alberto, ese punto crítico, ese asfalto que patina, ese, yo por ejemplo, que mi familia, tengo familia en Galicia y voy mucho, hay carreteras en Galicia donde los del pueblo ya lo saben, donde hay un naciente de agua y siempre está mojado, en pleno agosto vas con tu moto y ya saben ellos que ahí tienen que pasar despacito porque el agua corre y moja la carretera. Pues hay que analizar y ir quitando puntos conflictivos, no solo echarle la culpa, porque lo estamos viendo, las marcas cada día, te subes en cualquier coche, Vicente y Antonio, que estáis probando todo el día coches, asistentes, 1000 asistentes de frenada, de ángulo muerto, de colisión, detector de peatones, cámara de visión nocturna, hay de todo, y no paramos esta verdadera pandemia, Vicente.
Sí, pero bueno, yo pienso que en estos datos, a ver, no es un año normal todavía, por más que queramos, y desde luego cada víctima es una tragedia, y más yo, que ahora me estoy metiendo mucho en ese mundo, os lo puedo
asegurar. Ahora hablaremos
de ello, pero desde luego hay que luchar por las cero víctimas en carretera, porque es una meta posible que se conseguirá con la concienciación y la tecnología, pero es verdad que llevamos un año en el que hay que tener en cuenta el factor psicológico, porque yo estoy viendo las cifras de 2021 comparadas con 2020, 2019, y ya el año pasado ya fueron un poco más altas de lo que cabía esperar, dado la caída en picado de los desplazamientos, sí. Y este año pues tiene que estar habiendo, pues eso, hay cantidades de gente que tiene problemas para conciliar el sueño, depresión, todo tipo de estados anímicos un poco alterados por la situación en la que estamos, y eso cuando se traduce llevado al volante pues tiene efectos muy malos siempre.
Más datos, el 50% de las víctimas mortales de esta Semana Santa tenían una edad comprendida entre 35 y 54 años, y dos de ellos no llevaban el cinturón en el momento del accidente, cosa que sigo sin entender. Hay cosas que, bueno, que me lo expliquen.
Es de chiste.
Sí, sí, sí.
Y el 70% en carreteras convencionales, que eso también nos deja claro que el problema de la accidentalidad en España está muy localizado en este tipo de vías. Y lo hablábamos la semana pasada, lo de las carreteras 2+1, lo de los guardarraíles. Ahí falta mucho en el que no solo el vehículo, que cada vez es más seguro, efectivamente, con todo esto que decía el compañero de que el conductor está un poco alterado y psicológicamente todo, a todos nos está pasando factura, pero por último, la vía tiene que ayudar a que, bueno, las vías que perdonan tienen que existir en España, y esto pues lamentablemente reflejado en datos vemos que no sucede. Ajá. Con lo cual ahí hay una nota pendiente que la DGT se debería apuntar como deberes y resolverlo desde ya. O sea, la recuperación la tiene ya.
Importante, importante. Bueno, Vicente, tú que estás trabajando en un nuevo proyecto, y por eso también hoy nos acompañas, sobre hacer también la importancia de la seguridad en la carretera y también recordar a esas personas que nos han dejado en la carretera, nunca mejor dicho. Cuéntanos más.
Sí, pues bueno, Memoriales en Carretera es una aplicación para la que acabamos de lanzar hoy una campaña de financiación colectiva, de crowdfunding. Y bueno, llevamos varios años trabajando, un antiguo compañero de Autovil y yo, en el desarrollo de todo el diseño de este servicio, que va a llevar a que las personas que han perdido un familiar en un accidente de tráfico puedan crear un memorial virtual sobre la plataforma de la aplicación y que se podrá ver en nuestra web. Y bueno, de momento vamos a ver cómo lanzamos el servicio y a ponerlo en marcha, a pulir mucho el proceso de subida, porque es verdad que la experiencia que hemos tenido hasta ahora con usuarios en pruebas y tal, pues evidentemente es un tema muy jodido, con perdón de la palabra, y es muy difícil que una persona se sienta y se ponga a escribir la biografía de un ser querido que ha perdido. Entonces hay que trabajar un poco ahí, pero creo que vamos a poder hacer un servicio en el que ayudaremos a las familias en este momento tan, tan complicado. Estamos trabajando con la ayuda de la Asociación de Víctimas PAD, aunque más adelante abriremos la aplicación a su uso para todas las asociaciones de víctimas, y con la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, a futuro, siempre con el beneplácito con la autorización expresa de las familias, queremos hacer cosas muy disruptivas, utilizar los memoriales para campañas de concienciación personalizadas, que a lo mejor pueden ir dirigidas a usuarios que han perdido todos los puntos del carné, o que se les ha detectado conductas de riesgo, o que son directamente delincuentes viales, no lo sé. Vamos a trabajar a partir de que empecemos a recopilar perfiles y datos con los propios usuarios para que ellos mismos decidan qué es lo que se sienten cómodos y quieren que se haga, si es que quieren que se haga algo, si no, pues ya está, con el memorial de su familiar. Bueno, hay muchísimas más cosas que contar, porque el proceso y todo el conocimiento que se va a generar alrededor de esto es bastante novedoso. Si bien el proceso del duelo está muy estudiado y los estadios del proceso del duelo están muy bien descritos, pero como antes mencionabais alguno de vosotros, el duelo por siniestro de tráfico es completamente distinto, porque es totalmente repentino y te deja en shock durante un tiempo que puede ser muy largo hasta que eres capaz de asimilarlo. Y bueno, a lo mejor ahí conseguimos dar alguna clave para echar una mano y que el abrazo social que se produce y que hemos visto echar de menos a todos nosotros este último año, pues pueda echar una mano para que la gente pueda sobrellevarlo un poco mejor y darle un mínimo sentido a esa pérdida, que sea, oye, pues vamos a trabajar para, de verdad, que en este lugar nunca más vuelva a pasar nada parecido, porque cuando pasen por allí los usuarios de la aplicación o de otras aplicaciones con las que lleguemos a acuerdos, no vamos a mandar una alerta, evidentemente, en marcha a nadie, pero cuando lleguen a su casa sí van a recibir una alerta y van a poder ver ese contenido, por ejemplo.
Uh-huh. Y se llama Memoriales en Carretera.
Sí, se llama Memoriales en Carretera, y hemos empezado hoy una campaña de financiación colectiva en la plataforma Goteo. Por favor, echadnos un cable, se llama goteo.org.
El que te estoy oyendo, dinos cómo puedo hacerlo.
Sí, tenéis que entrar en la plataforma Goteo o teclear en Google Goteo Memoriales en Carretera, y enseguida os saldrá la primera búsqueda, porque ahora mismo dentro de la plataforma es un poco más complicado encontrarlo, pero vamos, es goteo.org/project/memoriales en carretera.
Oye, Vicente, ¿y cómo se os ocurrió trabajar en esta línea tan, tan interesante y también tan delicada?
Pues mira, yo, como mucha gente de mi generación, yo tengo 44 años, cuando tenía 16, 20, 22 años, varios amigos o gente de mi entorno sufrieron accidentes, y de hecho uno de mis mejores amigos falleció en accidente de tráfico, y bueno, he conocido a varios más, ¿no? Que he tenido que perder, he pasado por ese trance, ¿no? Digámoslo así, fue algo que siempre se me quedó ahí, el no haber podido hacer, no sé, algo más. Y luego, con el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos años, pues he tenido mucho contacto con asociaciones de víctimas y tal, y bueno, durante los viajes que he estado haciendo con automóvil, por todo el mundo, pues desde hace ya 6, 7, 8 años empecé a fotografiar estos memoriales, tengo una colección de fotos, y hace, no sé, 3, 4 años publiqué un artículo en automóvil porque quería hacer algo y no sabía muy bien cómo llevarlo a cabo, y dije, bueno, pues voy a contactar con una asociación de víctimas, que en este caso fue PAT, y hablé con varios de sus asociados que tenían memoriales, conté su historia en un artículo de Autovil, que oye, me gustó mucho la experiencia y tal, pero me quedé como muy con ganas de que, oye, que tampoco estoy aquí cubriendo lo que yo, y me puse a estudiar. Y bueno, no sé en qué momento se me ocurrió que esto podía ser un proyecto de datos, un proyecto de investigación social, digámoslo así, de etnografía, basado en datos, y que al final, pues para recoger esos datos, la forma es una aplicación, y oye, si le puedo dar la forma como servicio, que además ayude a estas personas que están pasando por el peor momento de su vida en muchos casos, pues oye, qué mejor, y la verdad es que estoy muy contento de que podamos ayudarles.
O sea, la idea es que la persona que ha perdido, ha tenido algún allegado, familiar, amigo, que ha perdido en carretera, que escriba algo, si puede. Cuéntanos un poco, es que yo me he perdido un poco.
Sí, se descarga una persona que ha perdido un familiar, tiene que ser un familiar, porque son los familiares los que tienen los derechos sobre la imagen y el buen nombre del fallecido.
Vale.
Familiares de primer grado, pues se tendría que descargar la aplicación o contactar con nosotros a través de memorialesencarretera.es, y para poder escribir una biografía, digámoslo así, una biografía genérica hablando de esta persona, podrá cargar fotos y un vídeo, por ahora solo vamos a poner uno, y nosotros nos vamos a guardar una serie de datos, nada, 6 o 7 cosas sobre la tipología del siniestro, para poder a futuro crear campañas como las que os hemos estado contando antes. Y bueno, van a poder crear el texto de manera autónoma, no necesitan ayuda, pero si requirieran de esa ayuda, va a haber una persona a través de un correo de contacto de la asociación PAT que les ayudará expresamente, pues eso, pues que es un momento complicado y puede haber gente que acuda, digamos, en una fase del duelo que todavía requiera de apoyo. Bueno, pues vamos a derivarles a la asociación de momento, y bueno, pues una vez que esté subida el contenido a nuestra plataforma, una persona que tenga descargada la aplicación y pase al lado del lugar donde se produjo el siniestro, pues recibirá una alerta, como os he dicho antes, y podrá visualizar el contenido. También se podrá visualizar desde la web a través del mapa interactivo, por supuesto. Y bueno, cuando tengamos más contenidos, ya sabes, yo soy periodista, llamamos a los memoriales, los llamo contenidos, por supuesto, es de formación profesional. Cuando tengamos suficientes, pues veremos cómo podemos hacer para conseguir que estos memoriales y que estos contenidos sirvan como elemento concienciador. De eso ya para el año que viene nos lo marcamos como objetivo.
Pues una iniciativa muy bonita, muy buena, hay que recordar, sobre todo a las personas que no nos acompañan, y también recordar que el accidente de tráfico, y si perdemos una persona en él, es realmente dramático, porque no es como perder una persona con una enfermedad, no es como perder una persona por otro motivo, sino porque siempre te preguntas que por qué se hubiera ido un pelín más despacio, si ese día no hubiera cogido el coche, si ese día a lo mejor no lo hubieras llamado por teléfono y con eso se había despistado. Es decir, hay mil fórmulas en la cabeza. Totalmente. Que lamentablemente...
Ahí, Antonio, has dado... justo me lo iba a comentar yo, no sé si Vicente, que ha hablado con gente que ha sufrido esto, y él en sus viajes, también se genera ese sentimiento de culpa, claro. ¿No? El padre que le ha comprado la moto al hijo, la madre que no ha ido a acompañar a la hija o que la ha hecho ir a un recado y le ha pasado, el amigo que... No sé, eso imagino que también será duro.
Hombre, yo creo que en estos casos, como dices tú, Fernando, directamente es que pienso que es una cosa que no se supera. Si tú tienes una carga de culpa respecto a algo que ha pasado, lo puedes llegar a superar, pero yo todas las personas con las que he hablado, que son las que más se suelen significar en esto de la seguridad vial y suelen ir a las manifestaciones y suelen ser más participativos, pues son, digamos, casos un poco más extremos que las personas que han perdido, pues normalmente es producto de la conducta de un delincuente vial que pues lleva el volante volante borracho, drogado, saltándose las señales de tráfico. No todos los casos con los que hablé, pues fueron 7 u 8, ¿no? Pero sí en la mayoría, sí en la mayoría. Y en este caso quizá todavía sea más doliente que el pensar que pueda ser un accidente solamente, porque hay detrás un delito, hay detrás una conducta muy dolosa y la justicia jamás va a llegar para resarcirte.
Estaba escuchando, dime.
No, que te quería preguntar que muchas veces gente como tú, que trabajáis en pos de la seguridad vial, de la movilidad, que a veces también imagino que acabéis viendo números, ¿no? Cantidad de fallecidos, y que luego cuando excavas un poquito y ves personas y familias y vidas y nombres y fotos y caras, que cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Que a veces se nos olvida y vemos datos, ha habido 5 más que el año pasado, ha habido 4 menos que el otro, pero son personas.
Sí, al final la siniestralidad, si lo ves fríamente, te descargas un Excel de accidentes de Madrid en 2020 y esos son números con un número de incidente, con una persona implicada, pero en realidad un número. Ahora, si investigas, ves que ese número es Francisco, que tiene 3 hijos, que ha fallecido porque alguien igual se ha saltado un semáforo y ese alguien ha dado positivo en alcohol y, ostras, es que iba a buscar a su hijo al colegio, y ahí es donde está la historia. Y dices, uff. Y como nota positiva, pues no quería evitar que se quedase sin decir la buena labor que hacen todas las asociaciones de ayuda a las víctimas de accidentes que tenemos en este país, que hay muchas, y hacen pues una labor estupenda, porque son los que están ahí y es el teléfono al que puedes llamar una vez te ha pasado esto y eres que, o sea, ¿quién me consuela cuando me han dicho que mi hijo acaba de fallecer drásticamente, que esta mañana se ha ido con la moto a la universidad? ¿Quién me consuela ahí? Pues estas asociaciones de víctimas pues te cogen y, oye, pues ese primer acercamiento, y luego en el proceso que decíamos de duelo, pues también están ahí. La iniciativa que presentáis a mí me ha parecido estupenda y creo que esa parte de concienciación sí que va a ser útil, porque realmente a la gente lo que le llegan son las historias, los números son dramáticos, pero las historias personales son las que más nos tocan el corazoncito, y creo que es un proyecto increíble y que ojalá que tenga la fuerza que se merece.
Pues Vicente, nos ha encantado, y que esperemos invitarte dentro de poco y que nos cuente la evolución de este gran proyecto, un proyecto con mucho corazón, con mucho sentimiento y también con mucho, mucho recuerdo.
Y el que no se haya enterado bien de cómo echar una mano para hacer esto, en las notas del programa, en Auto FM, en podcast, si nos está escuchando por ahí, vete a las notas y ahí pondremos el enlace que nos dejará Vicente para que le pinches y te lleve directo a echar una mano a estas memoriales en carretera.
Por supuesto. No, muchísimas gracias por acompañarnos, Vicente Cano.
Muchísimas gracias a todos y nada, con cuidado, por favor.
Eso, efectivamente. La verdad es que es un lema que siempre marcamos aquí y hoy más que nunca lo repetimos. Alberto, muchísimas gracias.
Bueno, eso es. Y por la derecha, con cuidado, y el cinturón siempre, siempre, siempre puesto. Que parece mentira que estamos en 2021 y haya fallecidos por no llevar el cinturón de seguridad.
Sí. Es un drama. Fernando Riva, muchísimas gracias.
Pues gracias, chicos, gracias por estar ahí a todos, y ya sabéis, punto y seguido, seguimos en autofm.es, en @autofmradio, en todas las redes sociales, en YouTube, ahí tenéis el canal de AutoFM, y lo que necesitéis, lo que queráis preguntarnos, sugerencias, en info@autofm.es.
Bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar en todos los canales de podcast más importantes: iTunes, TuneIn, Spotify y en Google Podcast. Os espero dentro de tan solo 7 días, pero mientras tanto os iremos trayendo podcast específicos para que no sea tan duro esta espera. Ser buenos y abrocharos siempre el cinturón. Hasta luego, adiós.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.